Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Duna en Punto. Tengo la voz pésimo, ¿no?
¿Pero qué está pasando?
Creo que el micrófono. Yo no me encuentro que estoy tan mal.
No, recién yo creo que salimos al aire y ahí anduvo fallando un poco la garganta. Pobre, falta propóleo.
¿Será el ventilador que ya tenemos acá?
A ver, puede ser. Yo lo voy a apagar, espérate.
Bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. No me encuentro que yo esté tan mal. No sé, ¿qué opinan? Bueno, en fin. Vamos a comenzar esta revisión de las noticias. Estamos ya a martes 18 de diciembre. Se acerca la Navidad. Estamos como en la cuenta regresiva para esta fecha tan importante, para el inicio de las vacaciones de muchos, porque viene también toda esa semana de entre Pascua y Año Nuevo, que todos se van a tomar, o muchos se van a tomar.
Muchos, sí.
Entre ellos yo, por eso que estoy ya expectante, estoy como con la zapatilla de clavo a partir de vacaciones.
Qué rico, qué envidia.
Oye, aquí en Santiago hoy día va a ser mucho, mucho calor, así que preparen las chalas, la manga corta, en fin. Porque durante todo el día hoy va a estar despejado aquí en la capital y van a haber 31 grados de máxima.
En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora los termómetros están marcando los 14 grados. Se espera bastante nubosidad, incluso algo de neblina durante las próximas horas. La máxima va a llegar hasta los 18 grados, acompañado de nubosidad parcial.
En Concepción, totalmente despejado durante esta jornada también, al igual que en la capital, 24 grados de máxima para la capital del Biobío.
Y en Puerto Montt hay 7 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 18, van a amanecer con bastante nubosidad, pero se va a despejar durante la tarde. No se entusiasmen porque vuelven las precipitaciones a Puerto Montt ya desde mañana.
7:03, vamos a los titulares que nos trae todos los días Josefina Stavrakopoulos.
El gobierno le entregó una reservada minuta a Chile Vamos para justificar su rechazo al pacto migratorio. Entre los 8 puntos de énfasis en el documento se incluye que hay aspectos del acuerdo que podrían coartar la libertad de expresión y el riesgo de llegar a tribunales internacionales. El ministro Alfredo Moreno viajará por segunda vez a la Araucanía tras la muerte de Camilo Catrillanca. El titular de Desarrollo Social se va a dirigir a la zona con el objetivo de reabrir el diálogo después del homicidio del comunero mapuche. La Cancillería admitió un error en las exigencias del examen de VIH para tramitar visas de trabajo ante los distintos consulados de Chile en el extranjero. El gobierno instruyó a las sedes y planteó que esto no debe repetirse en el futuro. La Fiscalía aseguró que el trasvasaje del crudo iraní en un barco de NAP fue el causante de la crisis medioambiental en Quintero. La sustancia alta en ácido sulfídrico fue vertida en las piscinas abiertas de la comuna afectada por el episodio. Los trabajadores portuarios de Iquique levantaron barricadas en apoyo a los trabajadores eventuales de Valparaíso. Los manifestantes quemaron neumáticos e impidieron el ingreso al terminal portuario nortino. Y en noticias internacionales, la oposición británica advirtió que presentará una moción de censura en contra de Theresa May. La medida está marcada por el malestar de diversos parlamentarios ante la decisión de la primera ministra de aplazar para enero la votación del acuerdo con la Unión Europea sobre el Brexit. Y Xi Jinping celebró 40 años de reformas económicas en China. Frente al desafío representado por Donald Trump, quien lanzó una guerra comercial para intentar poner fin a los excedentes del gigante asiático, el presidente chino volvió a prometer que su país va a continuar su apertura al comercio y también a las inversiones. 7:05.
Es que te mencioné, Josefina, porque no te había saludado al comienzo del programa con este problema de la voz.
Ah, bueno, yo no me di ni cuenta. Me preocupé de apagarte el ventilador.
Con la emergencia de la voz. Oye, quiero partir por una noticia de último minuto. Acaba de llegar hace 2 minutos. Una noticia del ámbito deportivo, pero yo sé que es bien importante. Porque el Manchester United acaba de echar a José Mourinho, el entrenador. Sí. Acaba de salir un comunicado del club diciendo que de forma inmediata se le agradece a José Mourinho su trabajo durante este tiempo en el Manchester United y se le desea todo el éxito en el futuro, pero hasta aquí nomás llegaríamos. Se está buscando, se va a poner a un entrenador hasta el fin de la temporada actual, y después se va a buscar un full time manager, dice acá la información que estoy leyendo en medios británicos, pero más adelante. Por ahora se va a poner uno como interino. Recordemos que el Manchester United ha tenido, donde juega nuestro Alexis Sánchez.
Sí, es. Que está bastante enojado, lo
sí,
dijo la
que
prensa.
No lo han puesto demasiado. Ha tenido su peor comienzo de liga desde el año 90 y está sexto en la Liga Premier del Reino Unido, así que esto le valió que ni recién empezado el campeonato para la casa Mourinho.
Uy, ¿qué va a pasar ahí?
Bueno, vamos con noticias que queremos destacar de esta jornada de ayer. Yo creo que es fundamental nombrar esta noticia porque es una noticia que sin duda, ojalá que funcione todo bien, pero tiene una gran perspectiva para el desarrollo de nuestro país.
Sí, se trata del nuevo Ministerio de Ciencia. Ayer fue nombrado Andrés Kuv como el nuevo ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Bastante largo el nombre del ministerio, sí. Pero por supuesto tiene que ser porque abarca todo esto. Fue una noticia que a la comunidad científica nacional le gustó bastante, recibió bastante bien esta noticia. Se había comunicado en el diario oficial el 13 de agosto que se iba a generar este ministerio y finalmente ayer el presidente Sebastián Piñera hace esta ceremonia para lanzar el ministerio, nombrando no solo al ministro, sino que también a una subsecretaria.
Así es, Andrés Kuv es una persona que tiene mucho prestigio en el ámbito de las ciencias, académico del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, y es el primer ministro, como tú decías, de este ministerio que se llama de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y sin duda que la comunidad científica chilena aplaude este nombramiento. Y entre las características que tiene Andrés Kuv, yo creo, para tener éxito en este emprendimiento nuevo, porque en verdad él va a tener que establecer desde los reglamentos que regulan el ministerio, como la Agencia de Desarrollo de Investigación y Desarrollo que va a tener el gobierno, sin duda que tiene mucho camino por delante, pero toda la comunidad científica, uno, dice que en primer lugar es muy respetado como académico e investigador, es decir, es un par entre los pares, pero además tiene una visión política muy interesante y por tanto tiene habilidad para moverse en los intersticios del poder, dicen algunos de sus colegas. Va a tener que tomar decisiones políticas muy importantes, dice, cómo definir el rol que debe jugar Chile de aquí en el futuro en el desarrollo de la ciencia, tecnología y el conocimiento, porque va a tener que lucharse no solamente por la estructura de esto, sino también por el financiamiento para estos programas, que es lo que carece nuestro país. Dicen los científicos que estamos frente a una revolución de inteligencia artificial, acceso a datos masivos, robótica y manufactura digital, perdón, que es muy importante atacar en este minuto, y para eso Andrés Kuv sería el nombre indicadísimo para sacar adelante. También muchas flores para la subsecretaria Carolina Torreabla Ruiz Tagle, que solo tiene 40 años, que es bióloga y ya dirigía era la directora ejecutiva de la iniciativa científica Milenio, que es también una institución de mucho prestigio.
Oye, nosotros ayer en Noticias en Duna conversábamos con el astrónomo Mario Amuy, quien se refirió, por supuesto, a la designación de Andrés Kuv como el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, comentando que por supuesto era un día histórico para la ciencia porque se había esperado hace mucho tiempo la realización de este ministerio, pero también el Premio Nacional de Ciencias Exactas comentó específicamente la designación de Kuv y dijo que le preocupaba que el nombramiento del ministro haya recaído en alguien que era detractor de ese proyecto, que hablaba de luces y sombras y hablaba de amenazas para el desarrollo científico del país. Lo que decía Amuy es que era muy importante que el nuevo ministro de Ciencias aclarara este cambio de posición que tuvo al aceptar el cargo en el ministerio.
Tengo la impresión de que lo que hizo Kuv es que se logró modificar las cosas que a él no le parecían, en el sentido de que creo que todo tenía que ver con el financiamiento.
El financiamiento, sí.
Pero no lo tengo muy claro, así que sí sería interesante poder conversar con él en profundidad como para saber este tipo de situaciones y si es verdad que algo cambió en esa materia.
Esto es Duna en Punto. Con Mónica Pérez.
7:10 a.m. y nos llama la atención una noticia que trae La Tercera, en relación a, bueno, ya que estamos en este problema con, lo, con los cónsules que daban visas que no correspondían a inmigrantes de India y Nepal, bueno, aquí hay otra situación que involucra de mala manera a la Cancillería.
Un dolor de cabeza nuevo, porque se trata de test de VIH. Lo que dice hoy La Tercera es que la Dirección General Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores asumió como un lamentable error una exigencia que había para realizar un examen de VIH para poder tramitar visas de trabajo ante los distintos consulados en el exterior. Se estaba pidiendo este examen y finalmente, si salía positivo, no se tramitaba esta visa.
Lo raro es que, de acuerdo a nuestra legislación, está prohibido pedir el examen de VIH para educación, para trabajo y para salud. Está prohibido en la ley 19.779 y, es más, no se puede hacer ningún tipo de discriminación y el examen del VIH o el test ELISA es absolutamente voluntario. Entonces, nadie entiende, de hecho se consultó a la Cancillería por qué se estaba pidiendo esto, y nadie entiende muy bien quién lo pidió, porque además no está. Si tú te metes a la página web de la Cancillería y miras los requisitos para pedir una visa, en ninguna parte sale que te tienes que tomar el examen del SIDA. Así que la Cancillería dice que no sabe cómo se generó este problema, que en cualquier caso es un error, y que no se puede pedir este examen, que hay un caso, se estaba pidiendo básicamente desde Perú, es lo que la información que trae La Tercera, en que citan a una persona que tiene el VIH, al cual se le negó la visa para entrar al país, porque él tenía una oferta de trabajo, pidió la visa en Perú para poder trasladarse a Chile a trabajar, y sin embargo no pudo acceder a ese trabajo porque él tenía...
era portador del virus.
Era portador del virus, y le mandaron un correo electrónico diciendo que, de acuerdo a instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ningún consulado puede procesar visas si el examen médico de él o la interesada aparece como positivo, negándosele continuar con el proceso. Así que es bien raro lo que pasó, pero la Cancillería entonces salió a decir de que esto es ilegal y que por tanto no se puede hacer.
Oye, desde las organizaciones de VIH plantearon que lo que ocurrió no es un caso puntual. Dicen, hemos tomado conocimiento de que algunos consulados de América Latina le exigen resultados de test ELISA, lo que nos preocupa porque, de acuerdo a nuestra legislación, el examen es confidencial y voluntario. Así que lamentable, pero finalmente el gobierno mandó la instrucción de que no puede seguir pasando esto y fue catalogado como un error lamentable que lo que sucedió con las visas.
Lo único que dice el gobierno que solicitan para una visa son antecedentes penales y un certificado médico en que indiquen si tiene alguna enfermedad infectocontagiosa, pero no el test específico del VIH.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:13 a.m. Vámonos a Inglaterra, si te parece, que está dando tanta noticia.
Me parece, porque el líder del Partido Laborista Británico, Jeremy Corbyn, anunció ayer que planteará una moción de censura en contra de la primera ministra Theresa May por su rechazo a conceder de inmediato esta votación sobre el acuerdo del Brexit en el Parlamento. Recordemos que ayer la primera ministra anunció que lo iba a realizar aproximadamente el 14 de enero esta votación para el acuerdo. Bueno, en una intervención en la Cámara de los Comunes, Corbyn sostuvo que la única vía para forzar una votación esta semana, antes del receso navideño, que es lo que les preocupa, es presentar de inmediato una moción contra la líder conservadora.
Pero tú sabes que en Inglaterra, según estaba leyendo, es el gobierno el que da el espacio para que esta moción se pueda presentar en la discusión parlamentaria. Por ahora, evidentemente, que no lo van a aceptar. Entonces, lo que puede hacer el laborismo es acusar a todo el gobierno, presentarle una moción de confianza para poder forzarlo a que esto se debata y entonces se pueda votar en contra del gobierno actual, el que está a cargo del Ejecutivo en este minuto en el Reino Unido. Es tan enrevesada la política británica y la cantidad de maneras como se mueven todos estos recursos al interior del Parlamento que hace difícil entenderlo, pero sin duda que la situación no está nada de fácil para Theresa May. Y hay un artículo bien interesante en La Tercera que habla de verdad si es posible un segundo referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido. Y yo veo que el principal problema es un tema de tiempo. Porque el 29 de marzo se tiene que salir el Reino Unido, es la fecha en donde el Reino Unido se va de la Unión Europea, y según todos los expertos y todas las medidas que se han hecho, se necesitan entre 22 semanas o 6 meses para poder hacer un segundo referéndum. No hay tiempo.
No, no hay tiempo.
No hay tiempo. Se dice que la Unión Europea estaría dispuesto a darle más tiempo al Reino Unido si es que se comprometen a hacer esta segunda votación. Pero esta segunda votación tampoco se sabe qué preguntaría. Se puede preguntar, uno, si está a favor o en contra del documento que negoció May para salir, si quiere salir de la Unión Europea sin ningún acuerdo o si quiere permanecer en la Unión Europea. Serían tres preguntas que se podrían hacer. Pero desde la elaboración de las preguntas, desde las campañas, en fin, todo lo que implica un referéndum no se puede hacer antes de 6 meses, y eso sería muy complejo porque la fecha ya está contra el reloj. Porque esto tiene que ocurrir sí o sí el 29 de marzo, en lo que está establecido hasta ahora. Theresa May ha intentado renegociar este acuerdo que tiene con la Unión Europea. La Unión Europea le ha dicho que no hay ninguna posibilidad, así que esto iría a votación el día 14 de enero, y se está especulando que evidentemente el gobierno actual va a ser derrotado, que ese documento no va a ser aprobado por el Parlamento, con lo cual el Reino Unido se enfrenta a una salida de la Unión Europea sin ningún tipo de marco, lo que va a ser realmente un caos.
Qué ganas de tener una máquina del tiempo y poder ver qué va a pasar finalmente en Reino Unido, que se ve tan difuso el panorama.
Dicen que, como May dice que no va a llamar a un segundo referéndum, la única manera de hacerlo es que haya una moción de un bloque multipartidista en el Parlamento que la fuerce a llamar un segundo referéndum en el caso de que ella no lo quiera hacer, que es lo que ha dicho, que dice que sería un daño irreparable convocar a este segundo referéndum, que está haciendo una campaña que está siendo liderada desde el conservador exministro John Major hasta el laborista Tony Blair. Todos están pidiendo este segundo referéndum, y de acuerdo a una de las tantas encuestas que se hizo, 59% de las personas prefiere permanecer en la Unión Europea contra el 41% que quiere el Brexit ahora. Se dieron vuelta las cifras.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados, y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Banchila Inversiones, solidez y respaldo.
Este lunes, los tres principales índices de Wall Street cayeron más de 2%. En Chile, el dólar recuperó terreno frente al peso al término de las operaciones en un clima marcado por la debilidad del cobre ante nuevas tensiones comerciales. Al cierre de las transacciones, el tipo de cambio cotizó en 686,7 pesos, lo que representa un alza de 1,4 pesos respecto al cierre de la jornada anterior. Mientras, la Bolsa de Santiago cerró la jornada con pérdidas de 1,1%, arrastrada por SQM, y es que los títulos de la serie B retrocedieron más de 2,5%. Los datos que nos entrega hasta ahora el programa Información Privilegiada.
Bueno, me imagino que todos reconocen lo que estábamos escuchando.
Me encantan los Jackson 5.
Los Jackson 5, el ABC de los Jackson 5. ¿Y por qué estamos poniendo esta musiquita? Porque viene el grupo original de que se conformó después de la salida de Michael Jackson, que se llama Los Jacksons, pero viene en el grupo original que lo formaba, y vienen a presentarse a Chile muy próximamente.
¿No se sabe la fecha todavía?
Sí, no, la tengo acá. El 23 de marzo vienen al Teatro Caupolicán, las entradas salen a la venta ya el 19 de diciembre, por eso mañana, por eso que estamos poniendo esta musiquita de Los Jackson 5. Fíjate que vienen los hermanos, que ya nos estaba tratando de buscar la edad que tenían, pero vienen los hermanos, los integrantes originales, que son Jackie, Tito, Jermaine y Marlon Jackson. Vienen acá a Chile para traer la música que los hizo famosos en su época aquí en los escenarios chilenos. Son una banda que tiene mucho, digamos, de trayectoria histórica, y dicen que fueron precursores de estas bandas de niños, de cabros jóvenes, digamos, como los Backstreet Boys, New Kids on the Block o One Direction.
Oye, pero decían que, no sé si será un rumor, que el único que cantaba cuando estaba Michael Jackson era él, Michael Jackson.
No, pero es que los otros también cantan súper bien los hermanos Jackson. Lo que pasa es que, claro, se robaba la película nuestro querido Michael. Bueno, con la música...
Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
Por Dios que se vienen sabrosos Los Infiltrados hoy día. José Tomás Santamaría, buenos días, subdirector del Pulso. ¿Cuál es tu titular?
Vamos a hablar de los ejes que marcaron esta reservada inédita cita entre Piñera y 16 empresarios. ¿Qué se habló? ¿Quién preguntó? Todo el mundo.
Pero a mí me interesa más que los ejes...
¿Qué te interesa?
La chimuchina.
La polémica. Yo te cuento la chimuchina.
De todo, ¿no?
Te cuento todo, lo que quieras.
Sebastián Minay, buenos días, periodista de La Tercera PM. ¿Cuál es tu titular?
Buenos días, querida Mónica, querido José Tomás.
Buenos días.
¿La vieja derecha o la nueva derecha? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la coalición de gobierno con esta crisis de identidad que tiene con la presión de la derecha dura, pinochetismo, como le quieran llamar, digamos? Pero bueno, cada cosa es distinta.
Sí, si uno lee hoy día los diarios, están repletos de páginas y análisis con la elección de la UDI, la visita de Bolsonaro Jr., Kast, la salida de Urrutia que se fue para Kast, en fin, mucho que hablar en ese
todo
tema.
Pasando ahí.
Pero partamos por la copucha.
Por el encuentro. Mira, a las 8:30 en punto llegó el presidente Piñera ahí a la casona, ubicada en calle Monseñor Sotero Sanz, donde está la sede de la Confederación de la Producción y del Comercio. Lo estaban esperando 16 empresarios. Ya habían llegado ellos a las 8 de la mañana en punto. De hecho, ya estaban reunidos y en ese momento Jean-Paul Luxit, que es uno de los líderes del grupo Luxit, estaba contándoles sobre la PEC. Sobre la PEC que viene este año, él es uno de los organizadores de la PEC y está contándole este encuentro que viene en noviembre del próximo año.
Me da risa la foto que salió en La Tercera de la entrada del presidente a esta reunión, porque ¿no les parece que la fachada igualita que era London Clinic?
Ya está pensado, Downing Street, pero tiene razón.
O Downing Street también, sí. Parece Londres la cuestión.
Pero bueno, muy buena la foto, ¿no?
Sí. Buena foto.
Bueno, la verdad es que la gente que asistió era bien potente y ahí hay que destacar el rol de Alfonso Suet, digamos, de haber juntado a esta gente. Aparte de Alfonso Suet y Fernando Alviar, que es el gerente general de la CPC, estaban los presidentes de Rama, que son Ricardo Aristía, de la Agricultura, Manuel Melero, de los Comercios, Diego Hernández, de la Sonami, que son los mineros, Bernardo Larraín, de la Sofofa, de los Industriales, Patricio Donoso, la Cámara Chilena de la Construcción, Segimundo Chulín Soiten, de la Asociación de Banco. Además...
Oye, ojo que Bernardo Larraín viene al Hablemos
en
Off.
En un ratito más.
En un ratito más.
Ahí contará más copuchas.
Más copuchas.
Juan Antonio Álvarez, del Grupo Said, estaba Germán Chadwick, de Enel, Jean-Paul Luxit, del Grupo Luxit, Bernardo Mate, del Grupo Mate, Claudio Muñoz, de Telefónica Icare, Eduardo Navarro, del Grupo Angelini, Jorge Andrés Sallé, de Itaú y del Grupo Sallé, Carlos Solari, de Falabella y Richard von Appen, de Ultramar, que además estaban puestos todos los ojos sobre él, porque Richard es presidente del Terminal Pacífico Sur, que es el que lleva ya más de un mes en conflicto, y por lo tanto estaban todas las miradas puestas en qué está pasando en ese conflicto
y
en lo que él pudiera
decir. Nosotros vamos a estar hablando con el nuevo presidente de la empresa portuaria, con Raimundo Cruzat, en un ratito más.
Estamos todos conectados, ¿viste?
Todo conectado, todo
bueno,
calza.
El presidente partió a las 8:30 de la mañana, se sentó y les tiró una talla así para que todos se rieran y empezó básicamente con un discurso que él ha repetido ya en ENADE y en el viernes también en La Moneda, en este encuentro con economistas, en donde él lo que hace es repetir los logros del gobierno, las cifras que ha mostrado el gobierno y repetir este eslogan que tienen, que es Chile está en marcha.
Este mantra, digamos.
Claro, y decir que este Chile está en marcha es real, digamos, y lo muestran con cifras reales de crecimiento, de creación de empleo, de productividad, y buscan ahí manifestar que la importancia del crecimiento. Ahí Piñera les habla mucho sobre la importancia del crecimiento, que para el mundo empresarial es súper importante. De hecho, Piñera lo dijo a la salida, Chile quiere ser como Australia, ¿ya? Y tienen ese como deseo de ser como Australia, y ahí lo que hace, que lo ha mostrado en varias presentaciones el presidente, es decir, ¿qué pasaría si Chile crece al 4,5%? ¿Qué pasaría si Chile crece al 3%? ¿Qué pasaría si Chile crece al 1% al final de la próxima década? Dice, nosotros tenemos que ser capaces de recuperar el crecimiento y al final de la última década, de la próxima década, parecernos a países como Australia.
¿Es nuestro modelo Australia ahora?
Claro, eso dijo el presidente, aspiramos a llegar a niveles que tienen países como Australia. Y esa es nuestra gran misión, dijo el presidente a la salida del encuentro en un punto de prensa. Hizo un llamado que sí llamó la atención, Mónica, a todos los presentes. Les dijo, les hizo un llamado a participar del debate público. Les dijo, ustedes como empresarios, los empresarios en general son empresarios que están, son reservados, en general no hablan mucho. Entonces les dijo, den su opinión, participen en el debate. Les dijo, hagan lobby en el buen sentido de la palabra. Participen del debate público en este momento en que además se están discutiendo varias reformas importantes. Ahí también mencionó la importancia de sacar adelante las reformas tributarias, pensiones, ahora viene pronto la laboral, de sacar adelante la reforma. De ese tema se volvió a tocar después, una vez que salió Piñera, entró el presidente del Senado, Carlos Montes, y se volvió a hablar de ese tema. ¿Qué otros temas se tocaron durante la conversación, aparte de crecimiento, de reforma? Un tema que llamó la atención fue el paro portuario. No porque haya sido muy importante, ¿eh? De hecho, me dicen que se tocó durante pocos minutos del encuentro, pero
en proporción al...
dado lo polémico, marcó muchas miradas, ¿ya? Y todos se fijaron mucho, y además que se generó como una pseudo polémica, todo en un muy buen ambiente, ¿eh? La reunión, ¿ya?, que fue de una hora y media, se generó en un súper buen ambiente. El que preguntó por el tema portuario no fue Fonambe, sino que fue Ricardo Aristía, el presidente de los agricultores.
Que están preocupados por las exportaciones, se viene la temporada.
Él es el más preocupado, sí, y él pues dice, se viene la temporada, especialmente a China, el año nuevo chino, sí, hay que exportar, tú sabes, los frutos que van para allá, y entonces si el puerto sigue en paro, eso puede generar un problema muy grande, puede frustrarles un negocio muy importante a los agricultores. Le preguntó Ricardo Aristía por eso, el presidente Piñera le contestó, le dijo que también están preocupados, que este es un conflicto entre privados, pero que el gobierno ha hecho lo posible para acercar posiciones, que es necesario que haya más diálogo, que esto se solucione luego. Le dijo, esto
por eso
se tiene
digo,
que
me extraña que el presidente
luego
no haya sido más tajante con, sí, el tema, porque le está generando un dolor de cabeza importante a fin de año.
Ahora sí les dijo que esto se tiene que solucionar luego, que tienen que haber conversaciones. Ahora,
claro, ahí, que no haya llamado como a Bonapen, digamos, sí, a allanarse.
Ahora, ahí se generó un diálogo. El presidente dijo que se ha criticado mucho al gobierno en cuanto a que el gobierno no ha sido capaz de mantener el orden público. Uh-huh. Y que él cree que él dijo, el gobierno sí ha sido capaz de mantener el orden público. Ahí, después, cuando tomó la palabra Richard Bonapen, dijo, oiga, presidente, con todo el respeto del mundo, yo creo que el gobierno no ha mantenido el orden público, que ha sido la gran crítica de TPS. O sea, de TPS. Y el presidente le contestó algo así como, bueno, aquí claramente hay dos visiones, usted tiene la suya y yo tengo la mía, digamos. Se zanjó así, de esa manera. De ahí Richard Foramen tomó la palabra y habló más en términos generales. Él habló sobre la preocupación que existe en el empresariado por los paros ilegales, ¿ya? Por esta situación en donde...
¿Le hicieron peticiones concretas al presidente?
Dame un segundo. ¿Sí? Donde un grupo de trabajadores llegan, se paran, sin tener una negociación reglada, y exigen, digamos, algún tipo de mejora, sencillamente por el sistema de la violencia, digamos, en donde paran a la empresa. Otro tema de lo que se hablaron harto fue Araucanía. Ahí Bernardo Mate preguntó, claro, y pidió particularmente... Que en el fondo el plan de Araucanía, que para, según él, es uno de los grandes avances que ha hecho cualquier gobierno en el tema mapuche, y que la muerte de Camilo Catrillanca, que todos lamentaron los que estaban ahí, no significara un retroceso en esas conversaciones, en esos diálogos, que es lo que ha apuntado el ministro Alfredo Moreno. Ese fue un tema que ocupó mucho más tiempo que el paro portuario, y que ahí se habló de Carabineros, de la crisis que vive Carabineros. Patricio Donoso habló también, que el presidente de la Cámara Chilena de Construcción, habló sobre la inquietud por las trabas de inversión. Ahí también se habló sobre la reforma al sistema de evaluación ambiental, y ahí también se habló de Contraloría. Ahora, no Contraloría en el sentido de conflicto que existe interno, sino que Contraloría...
Sí, que parece que está bloqueando varios proyectos.
Claro, más bien en el sentido de dictámenes de Contraloría, que ellos reclaman que han cambiado un poco las reglas del juego, según reclaman ellos. Otro tema que cruzó fuerte fue el tema laboral. Fue el tema laboral, en donde hubo muchas preguntas sobre modernización laboral, sobre lo que se requiere en cuanto a modernizar el trabajo para la era digital que viene, y sobre la necesidad de modernizar los sistemas de capacitación en Chile, uh-huh, para prepararnos para la modernidad. Eso también se habló mucho. Sobre peticiones específicas no hubo.
Lo
dijo Alfonso Suárez a la salida de no fue una reunión para hacer peticiones, sino que más bien para dialogar, para conversar, para manifestarle al presidente las preocupaciones que tiene el empresariado, que van mucho más allá de las cosas que uno habitualmente recoge, y de escuchar también de primera palabra al presidente qué es lo que opina él. Estará por verse más adelante si esto sirve para recuperar las confianzas, para mejorar las confianzas del mundo empresarial en respecto de que el 2019-2020 Chile va a seguir creciendo al ritmo que ha crecido este año, que vamos a mantener ese ritmo de crecimiento.
Muy bien, José Tomás, muchas gracias por ese recuento de lo que ocurrió ayer en esta famosa reunión selecta entre los empresarios y el presidente Piñera. 7:33 Sebastián Minay, vamos a analizar la encrucijada en la que se encuentra la centro-derecha o la derecha. Que a ellos no les gusta que diga derecha.
No sé si, yo no sé si se podrá llamar centro-derecha, punto uno. Están discusiones. Eso sí, segundo, a la gente derecha no le gusta que le digan derecha, le gusta que le digan centro-derecha. Sí. Y a la gente de derecha extrema les carga que le digan centro-derecha porque le gustan derecha sin complejo. Entonces,
bueno, Chile vamos,
no hay cómo dejarlos contentos. Pero esto, lo primero que todo, esto es un proceso que está en desarrollo y yo creo que. No quiero ser majadero, pero yo creo que hace hartos años que no veo a este sector político con una cosa tan intensa en búsqueda de la identidad, que yo creo que no, todavía no está muy clara qué identidad es. Y para quienes se perdieron en los capítulos, los dos hitos importantes los vamos a repasar muy rápidamente, que trajeron esta de polémica y la tienen al rojo en el sector. Solamente recordar que el día sábado, en un Consejo General de Renovación Nacional, uno de los partidos de gobierno, el partido al que pertenecía el presidente Piñera, en medio de un discurso a la hora de los debates de la tarde, la diputada Camila Flores, una diputada joven, dijo algo de lo cual se enorgulleció varias veces, le dijo a los asistentes: yo soy pinochetista y lo digo sin problema, soy un agradecido al gobierno militar y lo voy a decir siempre. Uno ve el video y inmediatamente separaron a la gente que estaba ahí, la cámara apuntada de la séptima fila más o menos, hubo aplausos, ovaciones, hasta hubo gente que se puso de pie. Entonces ahí quedó claro esta intervención de la diputada Flores, que es la diputada en su primer periodo, trajo una discusión que se empezó a desenrollar entre domingo y lunes, sábado, domingo y lunes. Brevemente, un diputado de su nuevo partido, el diputado Andrés Lonton, que dijo que se me revuelve la guata cuando empezamos a hablar de Pinochet, cierre comillas. Se le fue encima la misma diputada Flores, que le sacó en cara, se le revuelve la guata al recordar que su padre fue parte de este gobierno. En fin, para hacerlo corto, hubo varias intervenciones que salieron algunos a pegarle a este diputado Lonton, pero el otro hito que marcó un cruce de no vuelta atrás, digamos, como que se cruzó un Rubicón ahí también, fue, para sorpresa de todos, la vocera del gobierno, Cecilia Pérez Jara, que también hubo partido, cuando le preguntan ayer y dice, comillas, cuando uno cree en la diversidad, en el respeto a la diferencia, como lo cree nuestro gobierno y coalición, no puede existir incomodidad. Esto no había pasado nunca.
Dijo que no estaba incómoda con las declaraciones.
Pero más allá de una palabra de reproducirlo, repetirla, la significancia política que tiene lo que pasó ayer es que esto no había pasado nunca. Y a no ser que sea un gafe, que lo hubo porque nadie salió a corregirlo, esto deja el discurso del gobierno a años luz de lo que planteó el presidente Piñera en 2014 cuando habló de los cómplices pasivos y de que acá había una condena de dictadura de su parte. Entonces aquí se está generando un proceso bien tenso.
¿Crees que se ve en cierne un proceso como de cambio de
yo creo que está, marcha atrás? No lo sé, porque yo creo que sí hay un proceso de polarización dentro de los partidos de derecha y esto también tiende a polarizar la posición entre el gobierno y la oposición. Pero queda todavía una duda. No, yo creo que hay todavía dudas. Le voy a explicar rápidamente por qué, cuál es la postura del gobierno. ¿Por qué? Porque resulta que, brevemente, lo que estuve conversando ayer con gente de gobierno, autoridades, ministros, especialistas, analistas, pegado al teléfono, como siempre, y además con otra gente me lo he conversado antes, y básicamente te dicen que esto se produce primero por una suma de factores, que tenemos el factor externo. Hemos visto que no solamente en Brasil, en todo el mundo, en Europa, la derecha, la ultraderecha ha ganado escaños en el Parlamento. Hay un tema de polarización. El tema de las redes sociales también amplifica mucho los discursos. Los sectores ideologizados tienden a participar mucho más de política que los sectores indecisos, que no toman partido. El presidente Piñera, entre años más, te recalcan en el gobierno, va a estar fuera de circulación un poco, o al menos no va a ser un líder que va a alinear a esto. Hay un interrogante respecto al vacío de la sucesión, pero lo más relevante de este cuadro es que hay una base importante, tanto en los partidos como en sus electores para esto, y los especialistas calculan que hay un peso político de de 20-25% de gente que se declara o que se identifica con posturas pinochetistas o de derecha dura. Criteria Research preguntó en septiembre en una encuesta a propósito del plebiscito encargada por el Instituto de Igualdad, el Partido Socialista, sí, que el 70% votaría que no, si el plebiscito fuera el día, y el 18% votaría que sí. Pero hay datos más, llamativos, como cuando preguntaron por los políticos con más futuro y cuando describieron sus rasgos, la muestra, el resultado de la muestra total varía bastante respecto a la muestra de la gente que vota en Chile Vamos, donde colocan a Joaquín Lavín y José Antonio Kast casi a la misma altura. Entonces ahí hay un tema de discusión en que tienen que buscar qué identidad tienen al gobierno. Hay ministros, hay autoridades que realmente les preocupa esto, que haya una fuga, que se confunda el gobierno, se está en Piñera con la extrema derecha. Hay un problema que ya está provocando fricción en la coalición, de una fuga de militantes o de parlamentarios. Evópolis ayer lo planteó en el comité político y provocó ahí un momento incómodo, según nos cuenta la hizo Tercer Día, porque dicen, si Urrutia de la UDI se va donde José Antonio Kast, ¿qué va a pasar acá? Entonces aquí la duda va a pasar en qué candidato va a llevar la coalición de gobierno y qué va a pasar con José Antonio Kast, que lo hemos dicho muchas veces acá, pero lo que va a probar el peso de él es si esta vez va a competir con lista parlamentaria. Y ahí se vuelve relevante el rol que va a jugar el gobierno. El gobierno, lo que me dicen a mí, es que está con un margen de manera bien estrecho, porque por un lado, si sale a condenar frontalmente a José Antonio Kast, él le va a provocar respuestas de él, y eso le genera una ganancia. Segundo, tampoco pueden pegarle con demasiada dureza, porque ese 20-25% no es una base de apoyo que el presidente Piñera pueda despreciar. Hemos visto gestos explícitos, como la política migratoria, que fue aplaudida por ese mismo sector, sí. Aunque también es cierto que no le dio el gusto de identidad de género. Sí. Y en el tema mapuche también tampoco le dio mucho gusto retirando el comando jungla. Y aquí se van a reír ustedes, pero las pocas señales categóricas que ha tenido el gobierno frente a esta arremetida de la ultra o extrema derecha, adivinen por cuánta de queda corrido con esto, ¿cierto?
A ver.
De la primera dama. Pues, esto
¿verdad? Pues si salió en el diario esto diciendo que
lo hemos hablado varias veces.
Que era una... ¿Cómo dijo una...?
Siento que José Antonio está representando una sensibilidad que no quisiera que siguiera agrandándose, cierro comillas. Sí. Yo no sé si a ustedes les parece casualidad o no que sea la primera dama, la única figura de gobierno que sale a tratar de atajar este polo más de extrema derecha, porque el presidente hasta ahora no ha dicho nada, me imagino que en algún momento lo dirá, pero lo que sostienen es que este es un tema del cual el gobierno en algún momento tiene que diferenciarse, pero tiene todavía la ventaja de que no hay elecciones el próximo año. Pero en algún momento esto va a provocar un problema. Y lo otro que están viendo es que también tiene que calibrarse bien cómo se maneja esto, porque podría aleonar más a la izquierda.
Ahora, un dato que no mencionaste, sí, porque por no favor. Tenemos tiempo para analizarlo, es el tema que la elección de la UDI quedaron bastante aparejados los dos grupos. Sí, Macaya sacó un 48%, mucho más que lo que había sacado Jaime Velorio en la elección anterior. Muchísimo. Lo que hace que la UDI quede bastante equilibrada, los grupos más extremos de la derecha con los grupos más liberales.
Eso es lo que te...
Entonces ahí hay una señal.
¿Qué te dice eso? Te dice que hay una disputa fuerte entre ambas almas de la UDI, que se ha sincerado esta diferencia. Y
hay una disputa al interior de toda la derecha.
Toda la derecha.
Almas. Ya, nos tenemos que ir, chiquillos. Muchas gracias por todos sus comentarios. Súper interesante lo que está pasando en la derecha, sin duda. Y también lo que nos comentaba José Tomás de esta cumbre. Que les vaya muy bien.
Gracias, Mónica. José Tomás, un gusto.
Nosotros vamos a la pausa y regresamos de inmediato con nuestro entrevistado. Vamos a estar hablando de este paro en el puerto que nos tiene a todos de cabeza. Vamos a estar hablando con el nuevo presidente de la empresa portuaria Valparaíso, Raimundo Cruzat. Pero antes les quiero... 7:43 y ya estamos acá en estudio con Raimundo Cruzat, presidente de la empresa portuaria de Valparaíso. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Mucho trabajo en estos días. ¿Qué está pasando con el paro? Ayer usted sostuvo una reunión bastante importante con las dos empresas concesionarias, ¿o no? ¿O con solo una de ellas?
No, con una. Lo que pasa aquí, la empresa portuaria de Valparaíso es una empresa pública que concesiona la operación del puerto. Tiene tres concesionarios en el puerto y uno afuera, que es como un almacén extraportuario, digamos.
Ya.
Los tres del puerto son el Terminal 1 y Terminal 2 de carga y el Terminal de pasajeros.
Ya.
El Terminal 2 tuvo el mismo paro y resolvió en 13 días su problema, ese es Teceval.
Sí.
Y el Terminal 1, que está concesionado a TPS, vinculado al grupo Fonapen, es la que todavía mantiene la paralización.
Que es la mayor parte de la operación del puerto, ¿no?
Así es, sí.
Bueno, usted ayer se reunió con ellos.
Así es.
Porque, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Quién es el intransigente? ¿El sindicato o la empresa? Porque se ha discutido mucho y se ha hablado mucho de que la empresa está siendo bastante intransigente.
A ver, yo creo que las dos partes están muy firmes en su posición. ¿Ya? Yo lo primero que querría decir es que ambas partes van a tener que flexibilizar sus posiciones para poder llegar a un acuerdo. Sí, yo diría que se perdieron 3 semanas. ¿En qué sentido? Que durante 3 semanas no hubo reuniones entre el concesionario TPS y sus trabajadores. Las razones de eso son muchas.
Ya.
A mí hoy día me importan poco porque es leche derramada, pero se perdieron 3 semanas. ¿Y por qué es importante esto? Porque aquí hay gente que lleva hoy día más de un mes sin trabajar y los meses anteriores con poca pega, que es lo que gatilló el conflicto, es que los eventuales estaban con menos trabajo, menos turno. Entonces, cuando tú pierdes 3 semanas, la situación económica de esos trabajadores se endurece, se empobrece aún más. Entonces, los endureces que necesitan esta plata. Entonces, creo que ahí eso fue un error desde el punto de vista del conflicto.
¿Error que usted atribuye a quién? Porque aquí hubo un cambio, usted es un nuevo presidente de la empresa portuaria.
Presidente interino, va a ser preciso.
Exactamente, porque el anterior, al parecer, fracasó en este, o no hizo quizás lo suficiente.
Lo que pasa es que las culpas son compartidas. ¿Por qué? Porque había situaciones de violencia en los accesos al puerto. Y el concesionario dijo, oye, mientras siguen amenazando a los trabajadores que quieren trabajar, mientras siguen apedreando los edificios, vale decir, el edificio TPS está al lado del edificio de EPB, y están los dos con todos los vidrios quebrados. O sea, yo estuve ayer allá todo el día y están los vidrios quebrados. Entonces, frente a esas situaciones de violencia que afectaban a los trabajadores del puerto que sí estaban trabajando, y a propiedad privada y pública también, en los accesos del puerto, el concesionario dijo, mientras esa situación se mantenga, yo no me siento a conversar. Y también los trabajadores, por su parte, se demoraron en controlar esa situación y en ordenarse. Entonces, ¿se podría haber hecho antes? Sí, se podría haber hecho antes. Y sí siento que ahí se perdió tiempo importante para poder haber flexibilizado un poco las posiciones. Sin embargo, yo creo que durante el día de hoy debiera poder presentarse, y hemos estado trabajando para eso arduamente, debiera poder presentarse una propuesta complementada, digamos, a los trabajadores que todavía están movilizados, para que la voten con B corta, digamos. Y ojalá la
no
acepten.
No la voten al terror.
Claro, exacto, por eso hago la voten con B corta y ojalá la aprueben.
Sí.
Para poder poner término a este conflicto.
Ya, y entonces, el origen del conflicto, usted dice, aquí los dos lados se tienen que flexibilizar. ¿En qué sentido se tienen que flexibilizar? ¿La empresa dar más en términos económicos? ¿Los trabajadores en qué sentido?
A ver, aquí es súper importante hacer como un poco historia de que, como mencionaba antes, esto se gatilla desde las bases, porque los trabajadores portuarios eventuales venían con poca pega.
Claro. Porque había menos actividad,
exacto,
en el puerto mismo.
Y eso es constatable. O sea, TPS perdió las naves de una línea, de una naviera en el fondo, y eso trajo como consecuencia una reducción de turnos. Y como a los trabajadores eventuales se les paga por turno trabajado, si hay menos turnos para la misma cantidad de viejos, hay menos trabajo, menos ingreso para ellos. Y eso hizo reventar el problema. Pero hay un problema de fondo que yo creo que es súper relevante que la gente conozca, que es que las condiciones laborales de los trabajadores eventuales portuarios es un hecho que son bastante precarias. Están en el Código del Trabajo, el artículo 133 y siguiente, reconocen la calidad del trabajador portuario eventual, pero no tienen indemnización, no tienen vacaciones, o sea, el contrato de trabajo dura lo que dura el turno. O sea, se terminó el turno y se terminó el contrato. Y así está establecido nuestro Código del Trabajo. Entonces, eso es un problema de fondo.
Pero eso no tiene nada que ver con la empresa privada.
No.
Con lo que están negociando. O sea, eso ya es más bien una crítica que se le podría hacer a las autoridades que
exacto,
no han puesto.
Entonces, hoy día lo que pasa es, por eso digo que el problema es como mixto, porque hoy día efectivamente, y eso está comprometido la ministra del Trabajo, de Transporte, con el ministro del Trabajo, es que a mediados de enero se va a iniciar una mesa de trabajo para resolver el problema de las condiciones laborales de los trabajadores portuarios eventuales. Y eso es un problema, claro, las trabajadoras de casa particular se fue resolviendo, los trabajadores del retail, lo mismo. Entonces, todos estos trabajos como especiales, como particulares, el Estado, el gobierno de turno, el que le ha tocado enfrentarlo, lo ha ido como resolviendo.
¿Se podrían asimilar las condiciones a los temporeros que trabajan en las faenas agrícolas?
Mira, la verdad es que yo no sé cuál será la fórmula y será parte de esta discusión y el resultado de la mesa, pero lo que está claro es que en el siglo XXI, en el Chile de hoy, no corresponde que exista esa forma de contratar, digamos. ¿Y por qué lo vinculo a la situación puntual? Es porque TPS ha tomado la legítima decisión, pero riesgosa, de que el 80% de sus trabajadores sean eventuales. Entonces, cuando tú tienes el 80% de tus trabajadores en esta condición, digamos, precaria, que no es culpa del concesionario, y también es una decisión legítima tener una...
Que está dentro de las reglas del juego,
¿sí? Lógico. Claro, acá hay un incendio y bueno, frente a esa decisión como riesgosa, me parece que la empresa debiera tener una actitud flexible. Y de hecho, ha ido subiendo la puntería, por así decirlo. Pero acá, esta es una actividad súper estratégica para el país. Entonces, los legítimos intereses individuales, ya sea de la empresa y de los trabajadores, también debe como supeditarse a los intereses del país. O sea, si... no quiero ni ponerme en ese caso, pero imagínate que no podamos sacar la fruta.
Claro, eso lo quería preguntar.
Saca prácticamente toda la fruta del país. O sea, es súper sensible.
Si esto no se resuelve esta semana, está todo el mundo hablando que está en peligro desde el año nuevo en el mar hasta la exportación de fruta. El alcalde ayer, Jorge Sharp, incluso llamaba a la intervención del propio presidente de la República. ¿A usted le parece que debería intervenir el gobierno de una forma más fuerte? ¿O le ha pedido usted algo el presidente en concreto?
El gobierno es uno solo. Uh-huh. El gobierno está participando activamente en esto. La empresa portuaria Valparaíso es una empresa pública.
Claro.
La ministra de Transporte, el ministro del Trabajo están permanentemente vinculados a este tema y preocupados de esta situación y también no solo en resolver la contingencia, sino que como decía en invitar a las partes a tratar de resolver el problema de largo plazo.
¿Esta semana es clave o no?
Esta semana es clave. A mí me tocó asumir esto de manera bastante, digamos, incendiada, ¿no es cierto?, hace 10 días atrás. Y en el fondo, en mi experiencia como de conflictos sindicales que me tocó ver bastante en Transantiago,
sí.
Yo tenía fe de que en 2 semanas esto podía resolverse. Uh-huh. Me quedan todavía unos días, digamos. Yo espero que esta semana se resuelva, porque además las fechas que vienen son, no, y más allá de la amenaza del tema del año nuevo, que todos los actos de violencia, esta amenaza, eso hay que rechazarlo de plano, pero más allá de eso, desde el punto de vista de las familias de los trabajadores, son fechas que en las que humanamente uno esperaría que esto esté resuelto.
Ya, y la solución pasa por una mejor oferta económica de la empresa, ¿o no?
En parte eso y en parte también una flexibilización de los trabajadores. Mi percepción, y no vale la pena, o creo que no es prudente entrar en el detalle de la propuesta, pero mi percepción es que la propuesta que hoy día se le va a presentar a los trabajadores va a ser económicamente absolutamente comparable a la oferta que aceptaron los trabajadores de Teceval. Uh-huh. Por lo tanto, si es que frente a ese escenario los trabajadores
aceptaron
en el otro caso, no claro. Aceptan en este caso. Sería... Bueno, la verdad es que también hay una, por ese lado, una intransigencia de los trabajadores. Ahora, no me quiero poner en ese caso, yo creo que si se llega a una oferta de ese tipo, los trabajadores la van a aceptar.
Bueno, le quiero contar que tengo informes de policiales, digamos, que indican que ayer hubo manifestaciones hasta las 12 de la noche, que hay 16 trabajadores detenidos, que hubo mucha violencia. En todas las calles ahí del centro Valparaíso, que hubo escaramuzas en el puerto, en el plano de la ciudad, hasta pasada la medianoche. Incluso hubo incidentes graves como atropello de manifestantes. O sea, la situación está bastante, con una temperatura bastante alta en el puerto en esta jornada. Y le quería preguntar por último, porque ya nos queda nada, del impacto financiero. El Pulso trae una estimación del impacto financiero. Dice que por ahora TPS ha perdido 2 millones de dólares y ustedes estiman 4,2 millones de dólares.
Sí,
el doble.
La temperatura efectivamente está bastante alta. Y esa cuestión es muy complicada, no solo porque pone en riesgo la mesa de negociación, sino que además porque la imagen que queda de Valparaíso es una imagen mala. y aquí hay cruceros que van a dejar de venir y hay navieras que van a, y dueños de carga que no van a querer meter su carga en una ciudad así de sí, convulsionada. Entonces, y Valparaíso es una ciudad que está económicamente deprimida, depende mucho del puerto, no se puede dar el lujo de pelearse de esa forma con la industria, digamos, portuaria en general.
Ya, y pero usted le atribuye en ese problema tan grave igual responsabilidad a los empresarios como a los trabajadores.
Lo que pasa es que estos conflictos son dinámicos.
Ya.
Probablemente la empresa debió haber tenido un esquema laboral menos basado en los eventuales,
ya,
por una parte. Por otro lado, los trabajadores movilizados no debieran haber tenido violencia contra los otros trabajadores, ni contra los edificios, ni impedir los accesos. Se ha amenazado a familiares de los trabajadores que sí están trabajando. O sea, aquí también había una violencia como...
Entre ellos.
Claro, entonces es bien dinámico. Las culpas en estos conflictos siempre son, diría yo, que son compartidas. Y respecto al tema económico, la estimación que tenemos nosotros es que EPB, y por lo tanto, digamos, el fisco...
El puerto, digamos, claro, el fisco...
Ha tenido menos ingresos, que no es lo mismo que pérdidas,
sí,
menos ingresos por casi 5 millones de dólares. O sea, ese 4,2 probablemente es de una fecha un poco anterior, las actualizaciones que yo tengo a este minuto son 4,9 millones de dólares de menores ingresos. Ahora, eso es sobre una base de supuestos.
Ya.
Y considerando en el fondo la situación de carga del año anterior, cosas de ese tipo. Y efectivamente TPS declaró un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero el día de ayer, en que hablaba de 2 millones de dólares adicionales en el fondo. Uh-huh. Si uno ve o uno tratara de calcular estas cifras para la ciudad de Valparaíso, para la región, para el país, los números seguirían creciendo. Esto obviamente tiene un impacto enorme y por eso es tan importante que se flexibilicen las posiciones. Nosotros hemos estado disponibles, yo me he juntado con los dirigentes sindicales, con la empresa, con la ministra de Transporte, con asesores del ministro del Trabajo. O sea, en el fondo aquí hay un trabajo muy fuerte, muy intenso, para tratar de articular la solución y eso debiera ocurrir en las próximas horas.
¿Y que por ahora no requieren la presencia personal del presidente?
Yo creo que, como te decía, yo creo que el gobierno es uno solo.
Sí, pero es distinto cuando es el gesto de participar en persona.
Sí, yo considero, a ver, yo no como soy un analista político, sí, digamos, pero yo considero que esto está todavía en la escala regional y que se va a resolver. Y estoy seguro que ambas partes van a flexibilizar sus posiciones y van a llegar a un acuerdo luego.
Bueno, crucemos entonces los dedos para hoy, para esta presentación, como usted dice, de esta propuesta, noticia interesante, que va a ocurrir entonces en esta jornada. Gracias, Raimundo Cruzat, presidente de la empresa portuaria de Valparaíso, y ojalá que esto termine durante esta semana.
Así es, espera. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, esta entrevista y todos nuestros contenidos, como siempre, disponibles en duna.cl. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos, y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Nosotros nos vemos mañana. Que tengan buen día.